A esta hora de la tarde es el momento perfecto para Ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
9 de la noche en Santiago de Chile y en toda la República de Chile continental. Y 6 de la tarde en Ciudad de México. Damos inicio a un nuevo capítulo de Ellos.
¿Cómo está, señor?
¿Qué hora es en la isla de Pascua? Porque Chile insular no es la misma hora que Chile continental, ¿no?
Chile es tricontinental.
Sí, pero ¿qué hora tenemos en Chile insular?
A ver, vamos.
Isla de Pascua, para saludar. Me si alguien nos está escuchando.
No hay que decirlo.
Hay que Isla de Pascua, porque claro, Chile tenemos Chile continental y Chile insular.
Son dos horas en la isla
de Pascua. Son las, deberían
las
ser
19 las... horas, 19 horas en la Isla de Pascua.
Sí, son dos horas menos que...
Sí, son dos horas menos.
Dos horas menos, las 7 de la tarde, claro. Dos horas menos en Isla de Pascua.
Claro.
Tres horas menos en Ciudad de México.
Tres horas menos, o sea, ya son las 18 horas.
6 de la tarde, un minuto.
¿Y el clima, cómo está ya, rico?
Rico, rico, está rico aquí tomando un cafecito.
Otoñal, está ahí en otoño ya, qué rico.
No, invierno.
Ah, ya está en invierno, invierno puro, toda la razón.
Invernal, exacto, son opuestas pues, amigo. Sí, pues, sí, cuando ya es verano.
Y aquí como para mí febrero es como que ya estamos cerca de marzo, entonces se me mezcla todo.
Sí. Oye, y hablando, ¿enero se les hizo largo?
No, fíjate. Para mí no.
Esos memes, ¿se acuerdan que enero tenía como
35 días, claro? Día 41.
A mí enero se me hizo tenso más que largo, que vamos a hablar de nuevo, pero estábamos discutiendo la reforma de pensiones, entonces el mundo político estaba medio duro.
¿Se te pasó volando?
Sí, pues, y además tenía los cabros chicos de vacaciones, entonces tenés que coordinar. Fue un mes de mierda, básicamente, pero...
pero como el inicio del año.
Y enero fue duro. Enero además, comenzamos en enero el programa de ellos en Radio Agricultura.
Así es.
Fue mi amigo Labé, que es poco embalado, cuando le preguntan en la radio, bueno, ¿y cuándo pueden partir? Y él ayer. Dice, ayer, fue ayer, como claro. Ayer, hubo ya. Que cambiar pasaje, yo me tuve que quedar más días en Chile, hubo que hacer todo ese cambio para partir ellos.
Oye, pero
¿sabes qué? ¿Y cómo lo hacemos cuando tenga que viajar? No hay problema, no, me dieron mi micrófono, ven,
aquí tengo. Muéstrelo ahí con su espuma de... Oye, a todo esto... Un saludo cariñoso a todos los auditores de Radio Agricultura y a todos los videos, ¿cómo le podríamos llamar a los que ven y además escuchan? A todos los streamers que ven,
los que nos ven y escuchan.
Los que nos ven por Agricultura.
Los videos escuchan.
Los videos escuchan, sí, internautas. No,
los videos escuchan.
Se llama streamers.
Los escucha video. Porque no son televidentes, porque no nos ven por la tele, serían...
Streamers.
¿Qué serían? Streamers.
Sí, pues.
Saludos a todos los fanáticos.
A los haters, a todos.
Saludos a todos.
Unos programas atrás estábamos hablando del bullying, pero a raíz de lo que tú dijiste,
sí.
El bullying, ojo, hoy día pasaría a ser el hater, ¿o
el
no?
El hater, el cobarde invisible.
Porque es
son conceptos distintos.
Yo creo que son ataques distintos.
Buen punto.
El bullying generalmente viene de personas que te conocen, que son cercanas, que son o compañeros de trabajo, o compañeros de oficina, o compañeros de algo, que te hacen el bullying y te lo hacen directamente en persona o a través de las redes sociales, pero tienes...
Tú los conoces.
Vínculo, creo que yo el
vínculo. Hay un vínculo, claro.
El hate es de Juan Pérez, que tú ni sabís quién es Juan Pérez, y a veces... Juan Pérez tiene 10 cuentas de redes sociales, claro. Y te ataca las 3 o 10 redes sociales y es un hate que a veces no tiene ninguna razón de ser. A veces el hate es porque...
De pura amargura, sí. De pura amargura personal. El hate es un cobarde invisible. Si en el fondo yo cuando reviso las cuentas a veces me digo, voy a echar una mirada, ¿qué dicen? Te das cuenta que hay gente que tiene 10 publicaciones, o sea, 10 cuentas, como dices tú, una cuenta con 29 seguidores. Esas son cuentas como que al final, mira... Todos alguna vez, sobre todo ustedes...
¿Se podría llamar que son como los bots? Como los
claro,
bots,
¿no? Pero hoy día hay oficinas que se encargan de eso, compadre. Ojo, en los partidos se ve mucho eso, cuando hay elecciones. Entonces van quedando estas cuentas pululando. Ustedes son gente más expuesta porque viste antes una carrera política muy conocida, tuvo una carrera actoral muy conocida, pero yo en mi anonimato también pasé por una funa una vez. Con una persona que no vamos a decir porque él sabe que ya estoy hablando de él. Pero... Era una cobardía total y armaba cuenta y posteaba a mis hermanas, buscaba a mis apellones. Y yo decía, ¿por qué no vienes y te enfrentas, me llamas por teléfono, nos encontramos en algún lado y nos damos, pues, weón? Si estáis tan equivocados, si estáis, ¿cachai?
Toma,
y nos damos nomás, pues, si en el fondo la cuestión tiene que ser así. Y finalmente se fue cansando, él está casado con una persona también muy revolucionaria, metía muchos atados, y se le fue quitando solo. Y me di cuenta que la mejor manera de atacar ese tipo de cobardías es ignorando. En la medida que uno va contestando, vaya alimentando el ego de ese hater. Entonces, mejor ignorarlo, porque en el fondo tu gente te conoce, la gente que sigue tu carrera o que comparte un poco la visión tuya en lo laboral, dice, bueno, da lo mismo, si este gallo lo conozco, no hace lo que él le está diciendo que él hace.
Yo también, al principio yo con el... Eso, bueno, es cómo nos relacionamos y cómo reaccionamos frente al hate.
Claro.
Yo al principio también reaccionaba, sí, pues. y peleaba y contestaba y además dejaba, tú podías dejar ese comentario como piñado, claro, pin en el primer lugar para que otra gente le conectara, contestara, y al final le estaba alimentando lo que él quería. Sí, pues. Él quería
exposición.
Que te afectara, quería, claro, esa exposición, y hoy ya cambié. Hoy día hay un comentario de hate, lo bloqueo primero y después lo borro, chao.
¿Sabes qué me pasa? Yo ni siquiera los bloqueo.
Ni siquiera me doy el tiempo de leerlo. El problema es que te afecta, porque uno cree que no te afecta. Tú podés tener en tu cuenta y tenés 100 mensajes positivos. Oye, qué buena onda, bien, lo estáis haciendo el descueve. Y hay uno que te dice, oye, que te veis arrugado, oye, que te veis cagado, claro, oye, que te veis viejo, oye, que te veis gordo, que te veis flaco, que eres estúpido, que lo hacís mal, lo que sea. Cualquier calificativo negativo.
Pero te voy a contar algo. Y
uno se empieza a mirar al espejo y dice, oye, en realidad, oye...
Sí, claro, depende cómo te lo quieras tomar.
Y te entra en la psiqui, o en realidad lo estoy haciendo mal, y empecé a preguntar, oye, ¿tú creís que lo que hice fue...? Y es heavy como ese único comentario...
Claro.
Tiene el poder tan grande de cagarte la onda versus quizás 100 positivos. O hay mucha gente que a veces piensa el descueve de ti y ni siquiera te lo dice.
Claro.
Pero ese negativo te puede cagar el día.
Ahora hay una línea delgada, y aquí termino, hay una línea súper delgada. Porque cuando a mí me pasó esta cuestión, que fue por un tema medio laboral, una persona que yo saco de mi equipo de trabajo porque era mentiroso, había tirado las manos en algunas cosas, y dije, ya no más con este tipo. Él... empezó, y cada vez que se acordaba, volvía a la funa. Hasta que un día esos mails y esas cosas que hacían en redes sociales llegaron a mi lugar de trabajo con una empresa con la que yo estoy trabajando hasta el día de hoy.
Okay.
Del mundo hotelero. Y me reuní con ellos y les dije, miren, esta es la situación. Y empiezo a mostrar todos los posts que habían ocurrido. Y la gerente general me dice, Mauro, esta reunión no es para preguntarte, es para apoyarte. Porque si esta persona sigue haciendo esto, nosotros vamos a tomar acciones judiciales contra él, pues ya sabemos el nombre, sabemos quién es, y sabemos con quién es pareja, y esa persona que es pareja también está súper identificada. Y yo les conté, le dije, mire, este gallo cuando trabajó conmigo, tenía a su pareja metida en un programa de televisión, y él mismo me contaba, no, si hoy día me hice 4 cuentas porque mira esta galla que está hablando de mi polola esto. Entonces yo, o sea, yo ya le sabía el accionar. Entonces cuando me pegó a mí, obviamente fui a la PDI, y aquí hay un detalle que convoca totalmente a mi compadre Lave, porque está súper desprovisto el momento en que está la distancia de lo que es un comentario.
A ver, ¿cómo? Explícate bien. Pues,
mira, quiero que entiendas esto. Es muy delgada la línea que es lo legal y lo ilegal. Cuando la persona se mete ya en cosas laborales o te ocupa a ti con un tipo de funa, como por ejemplo, él ponía mi número de teléfono para hacer promociones de productos que no existían. Y me empezaba a llamar gente todo el rato, güey, preguntándome por crema.
Es como una pitanza.
Y eso hay algo legal que
sí,
nos
pues,
proteja.
Sí, ahí, pues, porque si alguien me llegaba a llamar para cobrarme algo a mí, de un producto que supuestamente había comprado en línea y que no le estaba llegando, él ahí me está poniendo como objeto de una estafa. Y es ahí donde yo podía accionar con la PDI y poder decir, oye, ya esta cuestión, ya puso mi teléfono, puso mi carnet de identidad. Ese tipo de cosas no se pueden permitir, por si acaso, para que la gente lo sepa, que también hay un límite. El hate te puede decir, oye,
o sea, si alguien te quiere hacer una broma, o una broma de muy mal gusto, o te quiere hacer un daño,
claro,
diciendo que okay, aquí está el teléfono de Mauro,
claro,
llame para comprar salchicha,
claro,
a 10
claro,
pesos, por
exacto,
ejemplo,
ahí ya está cometiendo eso, un delito, porque está publicando tu teléfono en una oferta que no existe.
Uno se puede proteger de eso.
Y ahí
eso
viene
es importante
el, y ahí
que
viene
la
el
gente
delito
que no está escuchando,
sí,
se pues, sepa. O sea,
sí, pues. Si yo estuve reunido con la PI, con el cibercrimen, tuve como una hora y media con un detective que me explicó de pe a pa la cuestión y me dijo, viejo, espera que este gallo vuelva a poner tu teléfono, ponle un pantallazo y nosotros automáticamente accionamos una acción en fiscalía.
O sea, hay cierta protección, exacto, pero también hay una parte del bullying que te pueden hacer en donde
que juega al límite, claro,
donde no hay protección,
claro,
y donde pueden exacto, estar libremente.
Sí, lo que exacto pasa es que cuando está el bot, ¿a quién vaya a perseguir? ¿A un bot?
Sí, vos.
Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado. Yo veo mis redes sociales y de repente las funadas son, pero weón, olvídate. Me da exactamente lo mismo. Yo tengo tan claro quién soy, para dónde voy y a quién represento.
Claro.
Que a mí el weón que me dice facho, designado, hijo de, que la. Me dan tres papericos. ¿Sabes por qué? Porque al final, eso es un. Lo vamos a llamar un metaverso, en donde, weón, básicamente, el gallo nunca va a votar por mí, lo que yo diga no le va a caer, claro, bien, lo que yo haga no le va a gustar, como me vista no le va a gustar. Por ende, un saludo a todos esos desgraciados que me dan exactamente
váyanse, no,
lo mismo.
No, pero no desgraciado.
No, no, sí, el gallo cuando te escribe, hijo asesino y todas las anteriores, para mí es un desgraciado nomás, pero claro, bueno, no lo pesco, no me interesa.
Claro.
Porque en buena onda, a mí me interesa el gallo que está y participa de mi vida. A mí me interesa ahí tú, Cristian,
claro,
la gente que vota por mí, que claro, se siente representada. Pero el gallo que de verdad se sienta en el computador solo a tirar con un ventilador caca, a mí pero de sí, verdad
que
no me tiene
ahí,
sin cuidado.
Ahí a mí me pasa algo que yo he tenido una suerte de transformación en ese sentido que a mí también me han dicho cosas horribles a veces en el hate, en Instagram o en las redes sociales. Y al principio sí, al principio de verdad pensaba que era un desgraciado, pero es súper difícil hacer la transformación de... Hay gente que a veces me tira mala onda y yo de vuelta le tiro buena onda.
Claro.
¿Sabéis qué? Qué pena que tengáis tanta rabia en tu corazón. Espero que lo que cause esa rabia algún día se te vaya y que algún día podáis ser feliz.
Sí, pues sí, al pum, final eso es pura frustración, Juan.
Le tiramos pura estrellita.
Mira, yo te voy a contar algo. Este tipo que hacía esta cuestión conmigo, él se presentaba en algunos Instagram como músico. Mira, te voy a decir, la loca, weón. Es como un casi de análisis psicológico. Tenía unos Instagram donde se potenciaba como músico, no era músico. Se potenciaba como productor en otro Instagram, no era productor. No era productor. Después era cocinero. Cocinero y empresario del mundo de los licores. No era ni cocinero ni empresario, no, de los licores. Y ahí tú decís, ¿cómo un tipo que al final no es nada? Obviamente, cuando tiene tanto vacío, le genera que tú que estás puesto en una situación con una vida laboral estable, le genera ahí envidia, le genera ahí, claro, un trastorno.
Pero a mí me ha pasado, ponte tú, hay distintos niveles de hate y cosas así, pero a mí me ha pasado de repente un comentario de alguien que me escribe, hoy, ¿y a quién la he ganado? Soy pésimo actor, ¿no? Y yo a un par le he contestado, bueno, lamentablemente no soy tan talentoso como tú.
Como te gustaría.
Piensas. Claro, claro.
O como quizás me gustaría, pero pues, fíjate que me esfuerzo, gracias a Dios he podido trabajar 32 años en esto.
Sí, pues.
Y hay cierta gente que cree que lo hago lo suficientemente bien como para darme trabajo. Y le contesto así. Y me contestan de vuelta. No, si lo que te dije no fue en mala onda. Bien, manito para arriba.
Da un cuarto.
Un cuarto, pues.
Desde te mandan tanta mala onda que si tú le contestás y contrarrestás esa mala onda con, bueno, quizás tenés, claro, razón, quizás en tu ojo no soy tan... Que te dicen, no, y me lo han dicho. No, si no era mala onda, te lo dije así en buena.
Y al voleo, sí, al voleo, claro.
¿En qué parte en buena va a estar que te digan eso? Pero si tú combatís hate con hate...
No, es más odio, pues. Más con más, menos con
no
menos.
Se anula, claro, es más y más. Y le estáis dando en el gusto,
claro,
y quizás le estáis alimentando esa rabia. Sí, pero sí, si uno es capaz de darlo vuelta... Y de, sí, quizás tenés razón, cuida, qué pena que no soy de tu gusto. Bueno, gracias a Dios hay otros canales, hay otros actores, o si uno fuera cantante, hay otros cantantes, sí, escucha otro tipo de música, pero listo, yo déjame ser feliz, yo te dejo ser feliz y te deseo lo mejor del mundo, que seáis muy feliz, que tengáis un tremendo año 2025, toda salud, éxito, claro, y amor.
Lo que pasa es que al final el gallo que hace eso tendrá un problema él con él mismo, Juan. ¿Has cachado que hay gente que anda por la vida tirando mierda? Ay, weón, todo mal. Es porque probablemente él tiene un problema con él, no, claro, resuelto.
No es el mundo,
weón. Yo no se lo voy a resolver. Claro. Sí, el tema es que, por ejemplo, todos estos haters y todas estas cosas que realmente son lateras, pero yo no le respondo porque no voy a entrar a jugar con él, porque no tengo ganas ni tiempo para jugar con él. Pero también, si me ha tocado estar en reuniones sociales y una persona le dice, oye, tú eres la E, sí, ah, puta, no me gusta cómo pensé, ah, compadre, pero debatámoslo, conversémoslo, yo respeto tu posición, es totalmente distinta, porque hay gente que te puede decir, ¿sabes qué? No me gustó cómo votaste, ¿sabes qué? Te respeto que no te haya gustado.
Claro.
O no me gustó tu declaración, bueno, es que te respeto.
Tiene que haber respeto en la diferencia, ¿no? No todos podemos pensar iguales, a no todos nos puede gustar lo mismo, y está bien el debatir, o incluso ni siquiera debatir, ni siquiera llegar a acuerdo, no tenemos por qué llegar a acuerdo, pero podemos convivir, eso yo creo que es lo más importante, es la tolerancia, claro. Y en aceptar las diversidades, y en aceptar que todos somos distintos, y no tenemos por qué estar todos tratando de ser iguales, o de convertir todos a nuestra forma de pensar, o nuestra forma de ser, o sea, si yo soy vegano, que todos seamos veganos, y todos los carnívoros son malos.
Claro.
Si yo soy carnívoro, y todos los que comen ensaladas están mal, ¿no?
A mí me gusta el auto eléctrico, y ahora odio a todos los que tengan auto a combustión.
Claro. Bueno, el chileno en general tiene como esa salida, ¿eh? Que cuando se mete en un rollo es como que ese es el rollo y todo lo que está por fuera está mal. Y eso es parte también de una idiosincrasia que tenemos que ir cambiándola a poco. Me incluyo porque somos todos medio fanáticos de algo en algún minuto.
Sí, lo que pasa es que...
Pero, por ejemplo, es que tú tocas una tecla interesante porque hay mucha gente que pasa, ponte tú, de alimentarse en forma normal, como cualquiera, en forma estándar, a ser vegano. Y le empieza como a caer mal, es como el que se enoja con el que dejó de fumar, ¿cachai? O el que deja fumar se enoja y dice, no fumí al lado mío. No, pues si en el fondo las libertades comienzan, tu libertad termina cuando comienza la mía, en el fondo, ¿cachai? Entonces es como un poco fanatismo. Y ahí,
pero,
¿qué quiere decir tú, Cristian?
Se volvió ya, pues mi dislexia, acuérdense que se los dije en el primer programa, mi dislexia es severa y no tratada, entonces pasó una mosquita.
Oye, pero eso es importante, y es muy clave. Yo creo que tenemos cada vez menos tolerancia, y yo creo que también eso va porque vivimos, cada día estamos viviendo más rápido, estamos viviendo más conectados en el teléfono, más conectados en lo social, más conectados en este como metaverso, desconectados de nosotros, de lo que sentimos, de lo que queremos, conectados con la vida del de al lado, no, es que el otro tiene esto y que mira el auto que tiene esto, mira, y desconectados de la vida nuestra, conectados con la rabia que tenemos hacia afuera y no de ver el por qué causamos esa rabia o por qué tenemos esa rabia nosotros. Creo que es muy importante y volvemos y lo hemos hablado en varios programas de esa conexión de saber por qué me está pasando lo que me está pasando. Claro. Y no ahogarlo en evadirnos a través de las redes sociales o del alcohol o de cualquier otra forma de perdernos, de encontrar eso en nosotros.
O sea, ahí lo que pasa es que a raíz de lo que estamos hablando, que creo que es bastante interesante y profundo, porque finalmente uno de repente espera que el otro haga, que el otro... yo creo que la pregunta es, a todos estos haters y para uno mismo también, es ¿qué ha aportado uno?
Claro.
Porque lo que pasa es que Chile hoy día, que es un país que yo amo con la vida y juré dar mi vida por mi patria, pero Chile hoy día está con una convulsión de la mala onda, se ve en la calle, se ve en el semáforo, se ve en un ascensor, pero eso también es porque el chileno puede estar pasándolo mal, hoy día no estamos creciendo a los niveles que creemos, los empleos son malos. Entonces todo eso también empatizando con aquel que pueda estar sufriendo de alguna u otra manera por emociones o por temas laborales, económicos o familiares, yo creo que nos falta ser un poquito más empáticos. Y antes de echar la foca y antes de entrar con el tractor, es decir, puta, ¿sabes qué? Al flaco, bueno, se le está muriendo la mamá, bueno. Entendámosle su mal genio. Oye,
o también su emprendimiento se
desmoronó.
La economía no le da para crecer. Piensa que también hay mucho emprendimiento y mucha gente que está el estallido social, se trató de levantar, vino la pandemia, se está tratando de levantar y ahora estamos en un país con una economía que crece al 0%. Entonces, es muy difícil ese estrés diario, sobre todo de los emprendimientos, porque las grandes empresas a veces terminan y se pueden como ir arreglando, pero el problema es cuando tenía este emprendimiento, este emprendedor que está solo luchando por el mundo, que además tiene responsables trabajadores a los cuales les tiene que cumplir a fin de mes,
Sí, pues.
Tiene su familia. O sea, el nivel de estrés en el que estamos viviendo es realmente terrorífico.
Vamos, chiquillos, a un pequeño corte.
Yo empiezo a ver cuando Mauro como que se empieza a mover.
Se va a poner nervioso.
Oye, espérate, y Mauro empieza así.
No necesitan decirme que tengo que ir a una pausa comercial.
Le hago así.
Veo
a
Mauro así.
Es que el interno me... Usted sabe, hay que cumplir con el productor.
A mí empieza a hacer así.
Vamos a corte
y
volvemos.
Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con ellos.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Suerte que los héroes tienen un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde el 990, sin tope. Exámenes con copago desde cero pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con los héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La Caja de Compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Todos asociamos la gran historia olímpica del tenis chileno a Fernando González y al Nico Massú. Pero hay otros nombres, como por ejemplo el de los hermanos Torralba. En 1917 hacen su aparición los hermanos Luis y Domingo Torralba, la primera pareja que crece, se desarrolla y logra figuración nacional y también internacional en el tenis. En 1923 ganan la Copa Mitre, una copa sudamericana del tenis en aquellos tiempos. En 1924 el gobierno envía a los hermanos Torralba a los Juegos Olímpicos de París, los últimos en que hubo tenis hasta su retorno en 1988 en Seúl. No tuvieron mucha fortuna en los Juegos Parisinos, pero sin embargo, los Torralba perduraron en nuestra historia tenística, ya que en el año 1928 incluso tuvieron el privilegio de representar a Chile en Copa Davis frente a España.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Otro bloque más, así otro es. Bloque menos que pasamos recién, así que vuelta a saludar a todos los que se están conectando.
Uno
ahora,
más, uno menos. Uno más es uno menos. Oye, estamos hablando del estrés, de que yo creo que cada vez
tú estás estresado, perdón Cristian, tú te has estresado al nivel de medicarte, al nivel de decir, ay, qué puta, estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto. ¿Has tenido esa sensación del piano acá en el pecho que decís, ay, qué puta la weá, por dónde salgo? Que es cuando uno se mete en el bosque, ahí estamos.
¿Sí? Claro.
Sí, sin duda, o sea, sin duda. Yo estoy la salud mental es un tema yo creo que súper importante. Lamentablemente la salud mental en Chile y en el mundo es carísima y hay mucha gente que no tiene acceso a salud mental, a poder tener un psicólogo, a poder tener un psiquiatra. Creo que es un problema muy grave. También es un tabú en donde uno dice, ay, voy al psicólogo, no, este está loco, porque va al psicólogo. Hace años
era ir al psicólogo, le decían el locólogo,
el loquero, claro,
el loquero este. Y yo obviamente hago terapia, tengo una psicóloga con la cual todas las semanas tengo sesión hace ya varios años. Hubo una época que estuve muy mal con depresión y fui al psiquiatra y tomé medicamentos para salir, porque obviamente hay veces que el cuerpo no te da, hay veces que uno siente que la vida no te da y es necesario hacer una introspección, es necesario meterse adentro, hurgar en tu vida, en tu pasado, en las cosas que te están causando el dolor hoy. A veces no se puede solo, se necesita medicamentos, pero no es solo el medicamento, sino también en la terapia paralela que uno va haciendo para poder salir adelante. Yo he sentido, como decís tú, el piano en el pecho, y he sentido ese día que no te querías levantar, que no pudís levantar, que no tenés ganas.
La fuerza G ahí es potente y no cuesta levantarse de la mañana. Y ahí es donde entra, en mi mundo por lo menos, entra esa fuerza, voluntad y esa capacidad de decir, compadre, lo estoy pasando mal, pero si me quedo 5 minutos más en la cama, va a pasar otro weón y me va a ganar esos 5 minutos.
Claro.
Y perdí la oportunidad. Sí,
pero hay veces que lamentablemente no se puede.
El
no,
super yo se llama eso.
No se puede, y ahí hay un problema grave que uno tiene la suerte de poder acceder a un psicólogo, acceder a un psiquiatra o a los medicamentos que haya que tomar en ese momento para salir adelante. Pero ¿qué pasa con esa persona que no lo tiene?
Sí, pues
¿qué pasa con esa persona que no puede?
Hoy día hay mucha gente que se automedica y compra remedio en la feria y se lo toma con trago y
eso es peor.
Y eso es una empieza y no te da ni cuenta.
Claro, porque ahí no estáis arreglando el problema, sino que lo estáis tapando con tierra.
Sí, pues, claro.
Estáis tapando el problema con tierra, y el problema es que el hoyo y el daño sigue estando, y uno como que lo va tapando con tierra y como que cree que está mejor. Claro. Y el alcohol o las drogas o
las mezclas,
los medicamentos, claro, que uno se automedica o la mezcla te da esa euforia temporal en donde tú decís, ah, ya me siento bien, estoy
que
saliendo.
El bajón después es terrible.
Además que, ojo, hablando de ellos y este programa que está pensado en nosotros y en una perspectiva masculina, el hombre, por lo menos cuando yo era chico y fui creciendo, yo fui creciendo en una sociedad en donde el hombre no podía ser débil,
claro,
el hombre no podía fallar, el hombre no podía caerse, el hombre no podía equivocarse, no podía quedarse en la casa y no podía llorar, no podía mostrar esa debilidad. Y creo que hoy nos estamos dando la oportunidad de romper con ese esquema y de entender que nos pasan esas cosas y que hay que aceptarlas y que no podemos seguir tapándolas con tierra.
Claro, claro. Mira, lo más importante, tuve un momento de cuando estuve cerrando un negocio que tuve, que fue de hartos años y fue muy próspero en un minuto y después fue muy malo, y eso va, o siempre va mezclado con problemas personales familiares también, sobre todo en lo conyugal. Y ahí viene como una parte donde uno tiene que aceptar esa derrota, tiene que aceptar de que ese proyecto ya acabó, que el proyecto fracasó, y ponerse de pie, limpiarse, armarse de nuevo y decir, chuta, soy un gallo joven, tengo que seguir mi vida adelante. Pero una vez efectivamente sientes ese piano que dices tú, que está muy bien graficado, ese piano en el pecho, que en el fondo sí, por dónde parto, por dónde comienzo, me quedo en la cama, no hago nada, me quedo hoy día. Pero si uno no tiene esa fuerza de voluntad, si no tiene ese coraje interno de decir, ¿sabes qué? Salgamos adelante, pongámosle bueno, soy capaz, como fui capaz de lograr esto, voy a ser capaz de darle vuelta a esta depre. Y esa es la invitación que yo también le hago a todos los hombres jóvenes y no tan jóvenes. Yo tengo un caso, un tío que lo recuerdo que siempre con mucho cariño, Ricardo Isota. Ricardo, músico, empresario, olvídate, las tenía todas. Llegó la pandemia, entró en una depre total. Bueno, primero fue el estallido, porque no pudo abrir su restaurante del centro, que lo tuvo durante 30 años, el PIN, más de 30 años, casi 40, un local que le iba extraordinariamente bien y le daba a él una estabilidad económica increíble. Y vino el estallido y dejó de abrir. Después el estallido fue bajando y lo agarró la pandemia y tampoco pudo abrir. Y este tío empezó en una depre, y se le metió un cáncer, 2 meses, chao, se murió. Entonces tú, si le dais espacio a la depresión, si le dais espacio a que no aparezca el super yo, del que habláis tú, ese que te hace levantarte en la mañana.
No todos tienen el super yo, conectando lo que sea Cristian, finalmente ahí. Yo la verdad no me he sentido nunca en depresión, a lo mejor la he tenido, pero no la he
Claro, quizás no por tu personalidad.
Puede ser, pero cuando ese super yo está más cansado, y finalmente tú necesitas la ayuda. Yo creo que acá también cumple un rol fundamental
el entorno,
la familia, el cómo tú levantás a esa persona y lo sacáis de la cama.
La familia te puede ayudar y levantar, o los amigos, pero ¿qué pasa si estáis solo?
Claro, yo a eso iba. En el fondo, esta persona tiene un entorno, lo tenía, ya no está, pero quizás estaba tan acongojado que cuando tú estás con mucha pena, bueno, hay varios estudios que te dicen, la pena es la madre de las enfermedades. Si hay gente cuando dicen, ¿se acuerdan cuando la gente del campo dice, no, que ese señor se murió de pena? Se le murió la señora y se murió de pena. porque la pena te baja defensas, te baja todo, todo tu sistema inmunológico y empiezas a recibir bichos que no tenías, a adelantar enfermedades que están en tu código ADN y que empiezan a salir. Entonces, claro, es súper importante lo que dice Cristian, tratar de buscar la contención. Oye, hay veces que hay gente
solita. Yo he estudiado psicología, weón. O sea, ahí
es una bonita carrera esa,
capaz, weón. Que ah, mira, Cristian, te cambió el fondo.
Quedó como recortado. Bueno, se ve.
Ya, hablemos.
Oye, hazte un perrito, un gatito puede ser ayuda. Oye, si al final hoy día pues, la gente se puede acompañar con un perro adoptado, bueno, un gato.
A mí en muchas épocas de mi vida mi perro me apoyó N. O sea, dormir abrazado a tu perro
es lo más rico que hay.
Te limpia.
Es heavy.
Es un catalizador.
Cállate, perro mierda.
Ándate para afuera. Bueno, pasemos a temas más amorosos. Oh, caballo. Ese
llegó el zorro,
A ver, hablemos caballo un poco. Oh, la equinoterapia.
¿Para qué?
No, hombre, nos metamos en...
Bueno, pero el tema que estábamos hablando anteriormente es un tema muy serio, que es un tema que nosotros podemos ir abordando de otra manera. A lo mejor podemos invitar a alguien, a un psicólogo, una psicóloga, que nos pueda también hacer entender cómo los hombres son capaces de poder, porque entiendo que cuando digo los hombres, para que no se malentienda, es que nosotros queremos hablar de cómo nosotros vivimos la depresión.
Entiendo que las mujeres también la
pueden vivir, los niños, etcétera.
Exacto, todos tenemos depresión, pero la depresión es distinta.
Un hombre es distinta, y yo me imagino que si tuviera una psicóloga acá, tú le preguntas, ¿la depresión de un hombre y una mujer se trata igual? Yo creo que no. Porque somos fisionómicamente distintos, psicológicamente distintos, etcétera.
Por ejemplo, el hombre, ¿qué hace? Se carga el litro. Eso es clásico. Y eso es típico. La mujer no hace mucho eso.
Ese será tú, porque yo no tengo.
Además, también hay algo súper heavy, porque la mujer, sobre todo si la mujer es mamá, es una mujer que nunca se va a echar a dormir. Claro. Ni se va a echar a morir.
Así es.
Hasta que colapsa.
El hombre, incluso uno siendo papá, amando a tus hijos y todo, uno como que se puede tirar al suelo, pero la mujer, compadre, en ese sentido es más fuerte. Es más fuerte que nosotros. Y siempre va a defender a su familia, siempre.
Sí, pues se posterga en mejora de los hijos, del esposo, etcétera. Oye, hablando de...
Pero yo creo que la mujer de hoy día, perdónenme, sí. Yo creo que la mujer de hoy día ya no se posterga. Yo creo que, ojo, weón, démonos un espacio a nosotros, weón, si nosotros somos papá, yo soy papá presente, weón, me saco la cresta trabajando.
No, yo también, te lo digo en serio, yo también. Pero igual la mujer tiene una conexión distinta.
Pero lógicamente, porque la mujer tuvo al niño en su vientre 9 meses. Si a mí cuando mi hijo está enfermo y tiene 40 grados de fiebre, busca a la mamá, claro, no me quiere vivo, weón.
Claro.
Pero muchas veces me tocó a mí ser el rol mientras la mamá de los niños estaba en turno, porque doctora estaba en turno. Puta, era yo el que contenía y era yo. Y yo creo que hoy día los papás, weón, y los hombres cada día cumplen más un rol de poder proteger a la mamá,
bueno,
y para darle el espacio a la mamá para que también sea mujer.
Sí, pues.
Ojo, ahí está, porque también hemos cambiado en donde hoy la mujer ya sale a trabajar. Tú mismo dijiste, mi ex que era doctora, que estaba en turno. Antiguamente, nosotros, cuando éramos chicos, nuestro abuelo trabajaba y la abuela siempre estaba en la casa. Sí,
claro.
Era otra realidad. Hoy en día la mujer también trabaja, también es profesional, también es mujer. Entonces el hombre, en ese sentido hemos cambiado, porque hemos ido adquiriendo
otra responsabilidad
que no teníamos.
Miren, yo les voy a contar un dato que pasó el otro día. Estaba viendo un comercial, no voy a decir la marca, pero era una universidad que estaba ofreciendo carrera, pero flex, en el fondo, que la persona está trabajando y puede estudiar. Y yo estoy viviendo eso en mi casa. Pero el cuadro, la imagen que mostraban era esta mujer ejecutiva que hablaba a la cámara y decía, sí, con yo puedo estudiar. Y atrás sale, en segundo plano, el papá dando la comida a la niña o al hijo que estaba ahí.
Ese soy yo.
Y ese soy yo hoy día, justamente. Entonces,
claro, eso pasa. Y está muy bien que pase, porque hay una parte nuestra que despertó, que quizá antiguamente nuestros abuelos, incluso hasta nuestros papás,
sí,
eran como más duros, porque tenían esa forma de ser hombre, de ser macho, y no tenían esa conexión de ese lado femenino del papá que cambia pañales, del papá que cuida, del claro. papá que da de comer, del papá que saca los chanchitos, del papá que está mucho más presente.
Del papá apoderado de curso, yo fui apoderado de curso, digamos, activo, en el sentido que fui presidente de curso de los colegios de mi hija, le mando un saludo a todos los papás de Compañía María y del Andrés, pero... Oye, y hacíamos la pega, entonces finalmente, mira, yo creo que un error esto de que de repente pasa con otras opiniones, que es hablar de, mira, lo que el hombre, que la mujer, loco, hoy día en una casa, yo cruzo el umbral de la puerta de mi casa y no existe el hombre o la mujer, existe, loco,
familia, familia.
Compartamos los roles. Y de repente llego y dices, ¿sabes qué? Me voy a pico sago con la amiga, ojo, no te tomé 8. Todo lo que le pido es que no se tome 8.
Ayer me
que
dijeron.
Al 7 se frené.
Ayer me dijeron, oye, el 3 de marzo, acuérdate que el 3 de marzo tengo Shakira. Y yo, ¿qué? Sí, pues acuérdate que tengo Shakira. Ya, por el 3 de marzo me toca a mí estar ahí.
Que no es lo mismo que la de Shakira. Oye, creo que quedan, ¿cuántos minutos queda, Hugo?
¿Hugo? Hugo, ¿estamos bien o no?
¿Hugo qué?
Estamos perfectos. ¿Vamos entonces a un corte?
Vamos, vamos. Corte.
Exacto. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta.
En agricultura, motívate con Karin Giannini.
Los batidos de proteínas son una gran opción para ganar masa muscular, especialmente los que ya estamos en edad de sarcopenia, la disminución de la masa muscular. Son rápidos de preparar y los podemos consumir desde solo con agua hasta mi favorito. Metemos en la juguera un yogurt, leche o bebida vegetal, plátanos, arándanos o frambuesas o la fruta que tú quieras. También le puedes agregar canela, chía o jengibre y a batir, se ha dicho. Con esta simple y rápida receta tendrás al menos ya 25 gramos de proteínas, te va a saciar y tendrás ya cubierto al menos un cuarto de las necesidades diarias. A mí me salvan especialmente cuando no logro cubrir todos mis requerimientos diarios, así que yo que tú me motivo a tener a mano la opción de proteínas en polvo. Pero antes, como siempre, consulta con tu médico.
Motívate con Karin Giannini. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Y ya estamos de vuelta, último bloque. Ah, se me había olvidado que a mi amigo Cristian, ¿qué onda, Cristian? Le
estamos.
Gusta que le hable qué mexicano. Bueno. Exacto, mi Cris, ¿qué onda, mi Cris? ¿Cómo está todo?
Aquí, pucha, estamos re bien, aquí. Boris lo ha hecho súper bien.
Además, pasa muchas veces que cuando hablan en mexicano, como que hablan en mexicano, así como
cantadito.
Como que fuera así.
Sí, como que todos se fueran en Espíritu González.
Espíritu González, qué buen personaje.
De hecho hay un mexicano que te habla como muy bien, muy propio, pero tampoco tiene tanto acento.
¿Cómo habla el mexicano cuico?
El mexicano cuico te habla así como, ¿qué onda, güey? ¿No? ¿Qué onda? El otro día me fui así con la vieja... Y pues me llevé la Ferrari, me vinieron a buscar en el chopper, güey. Pues me fui a Acapulco, qué hueva, güey. O sea, no mames, ir a Acapulco, así, esa como. Bueno, igual como en Chile.
En Chile, más arrastrado, papa en la boca.
Sí, acá cuico se mira la verdad, negro. Mira, chatista, yo me fui en mi deportivo.
Perro.
Es el zorrón. El zorrón.
Qué lenguaje más hueón ese. El zorrón es una vaca que yo no lo comparto.
Yo creo que. No. Yo tengo que haber sido zorrón, yo creo que fui zorrón.
No, pero ahora el zorrón nuevo lo encuentra, el otro día hablaba con la Iggy, con nuestra Iggy.
Sí, sí, bueno.
Y me decía, no, es que el zorrón ahora es todo chulo. O sea, tú decís, oye, es que fui a comprar a la esquina una marra. Ay, qué chulo. Oye, es que chulo, ¿cómo así polera? Así, si ya, no sé, todo es chulo. Es una weá. Pero así bueno, son. Así son.
Oye, estamos hablando que para que terminemos el tema, estamos hablando de la salud mental, del estrés, claro, de los momentos que uno necesita ayuda psicológica. Pero ¿cómo lidian ustedes con el estrés? ¿Qué hacen cuando empezáis a sentir como que el piano te va a apretar el pecho y decís, oh, tengo que hacer algo? ¿Qué hacen?
Voy a la botillería.
Bueno, ¿así? Si todos hacemos un poquito de eso.
No, pero fuera huevo, lo que hago, para ir así de allá para acá, lo que hago es, yo, cuando siento que el piano se viene, yo empiezo a ver al tiro cuál es la salida. O sea, yo lo que trato de hacer es no acostarme o no le... O sea, trato que el piano no me pegue. Trato de ver cómo le hago el quita al piano.
Evitar, tratáis de evitarlo, exacto.
Pero tratando de agarrarlo para que no se transforme, porque como bien decías tú en algún momento, el problema es que cuando evitáis o evades, el problema te va a llegar igual, weón.
Entonces, sí, ese es el problema, que somos buenos para evadir, sí, y muchas para chutear veces
la pelota, po,
la evasión es tomarte un trago.
Y mejor
es...
que te, claro, y mejor que te pille sobrio, en el fondo.
No, yo voy, lo enfrento, pero trato de, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Trato de ver más allá de la muralla para que me pille más o menos lúcido, más o menos despierto y poder resolverlo. Y lo otro es que trato de no dejar nada para el otro día o para el otro problema. O sea, si hoy día tengo un tema, tengo un problema, tengo una angustia, con mi señora, porque tú voy y le digo, ¿sabes qué? Maca, Juan, esto, me pasa esto. Porque lo que pasa a veces es que nuestro cuerpo, nuestra cabeza, no es infinita, es finita.
Sí, pues.
Por ende, tú le tenés que ir sacando problemas. Y con esto termino. Yo a mi hijo le he enseñado que los problemas en la vida, esto así los veo yo a raíz de tu pregunta, los problemas en la vida se ponen uno al lado del otro, no uno sobre el otro, porque cuando los pones uno sobre el otro no puedes caminar. En cambio, si los pones de costado, tú vas viendo cuál resuelves o cuál lo dejas para más adelante, menos grave el otro. Entonces, bajo esa medida y llevándola a la segunda analogía, es que cuando uno está con problemas, lo que uno tiene que hacer es subir al balcón para poder ver la totalidad. Porque cuando uno está en el bosque se marea, se pierde,
y
se golpea.
Y priorizar. Y dentro, exacto, de esos problemas no los vamos a poder solucionar todos hoy.
Exacto.
Y por eso, y ahí, fíjate que es bien interesante lo que estamos hablando ahora, porque llega el momento en cuando se te pone un problema arriba del otro, el peso es tan grande que ahí es donde se te viene el piano en el pecho, sí, y ya no podí. Pero si uno es capaz de ponerlo uno al lado del otro, dice, a ver, de estos 10 problemas que tengo, ¿cuál es mi problema más heavy? ¿Cuál es mi problema más grande? Ok, este, voy por este. Los soluciono y después voy por el otro y después se te van a seguir quizás sumando más,
se va despejando
la
vida
también es un sinfín de una montaña rusa de problemas que van y vienen, pero ahí está lo importante de verlos en forma paralela y que no se vayan sumando uno al otro.
Mira, Cristian, esto la vida, y Mauro, la vida es como una carretera. Mira, cuando uno va manejando y de repente si yo miro el capó, me voy a encontrar con la curva acá. Pero si yo veo y alargo mi visión, yo veo cómo viene la curva, cuántos autos tengo. Entonces, finalmente, cuando uno anda por la vida así agachado, no alcanza a verlo. Yo creo que el ser humano, y esto ojalá tenga un psicólogo que algún día me lo ratifique, pero el ser humano tiene una visión de túnel. Y eso viene desde la época, digamos, de los cavernícolas. Una visión de túnel. Entonces, yo solamente veo esto y me preocupo de lo que estoy viendo. Pero cuando uno logra tener una visión mayor,
amplia,
quiere decir que yo estoy viendo lo que está pasando acá, este me viene fuerte. Entonces, finalmente, la invitación, para así lo hago yo, y puede ser que me equivoque, pero la invitación es a levantar la cabeza, no tenerle miedo a los problemas, a los fantasmas, a los devenires, y lograr ser capaz de poder buscar la manera de poder zafar. Chocar de repente, pero chocar, y cuando vayas a chocar, choca fuerte, weón.
O caer.
Para que no te pegue.
O caerte también, sí, es normal, ¿no?
La mierda, ahí choca. Ese fue la universidad.
Ese conchazo, weón.
Ese conchazo suena todos los fines de mes que se llama universidad. No lo veo venir.
Cada 5.
Pero eso es más o menos como lo veo yo.
Sí, está bien. Mira, yo básicamente me pasa algo similar, Luis y Cristian. Me pasa que cuando ya siento que viene el piano, entro como en una etapa media intro. Ando más callado.
Empiezo a tocar violín.
Cuando ando bien intro.
Agarro
el violín. Y después ya voy aclarando un poco, pero lo que hablábamos recién es súper importante cuando uno siente que la cuestión se viene, estar lo más clarito mentalmente posible, que no meterse en la sintonía del copetito, de trasnochar mucho y creyendo como que al final esta cuestión va a pasar por el lado, porque por el lado no va a pasar, va a pasar por arriba. Entonces mejor que te pille sobrio para
y
que
no te va a pedir perdón
el
problema.
Claro, al final es eso.
Y lo otro
enfrentarse al problema, eso es lo que hay que hacer.
Y lo otro es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que realmente puedo llegar un poco más angustiado a la casa o con un problema mayor y todo, y le digo a mi señora, la Maca, le digo, Maca, conversemos un tema. Bueno, y no es que te diga el problema a la casa, es que le estás pidiendo a la persona que ama y que te ama, es que y ahí viene la ayuda, ¿cómo salgo de esto? Y ella siempre me dice lo mismo. Me dice, Cristian, tranquilo, todo va a estar bien. Mira, veamos, toquemos esta tecla, hagamos esto. Y esa es la complicidad que tiene la pareja también. Sí, o si no tenéis una pareja hoy día estable, se lo podéis preguntar a un amigo, a un hermano.
Conversarlo.
Pero siempre cuando tú sientas que el problema ya no lo controlas, anda, mira y ve quién te puede ayudar. Porque, ojo, por ejemplo, yo tengo 4 hermanos y yo, si tengo algún tema, yo no puedo ver el tema con los 4 hermanos. Hay un hermano para
siempre,
cada problema.
Es verdad eso.
Es porque yo tengo 4.
Sí, es verdad.
O hay problemas que los resuelvo con la señora, otro lo resolveré con Mauro, otro con Cristian.
Claro.
Porque lo otro que es importante son 2 cosas: conocerte y conocer quienes te rodean y ver a quién le pidas la ayuda. Porque de repente te puedes equivocar y a veces los amigos se mal equivocan en los consejos.
Sí, pues.
Exacto, de repente cometemos el error de pedirle el consejo al amigo equivocado, sí, o al hermano equivocado. En el caso mío es el amigo y por eso hay que tener esa sabiduría para ver ya quién me va a ayudar en este. O sea, tenía un problema de pareja, no le pregunté al amigo soltero.
No,
o sea, pregúntale al amigo casado, al amigo que te va a dar un consejo para proteger la familia.
Claro. El amigo soltero te dice, ya nos juntamos en el bar, ya partió mal la wea.
Claro, ahí está.
Ya partió mal, exacto.
Claro. Sonido, ¿qué? Lo hace a propósito, para que...
Oye, Cristian.
Dime.
No, si, por ejemplo, ahora que ya es tarde todo, ¿qué haces después del programa? ¿Te vas a ir a tomar una cervecita? ¿Te acostás? ¿Tenés pega mañana? Porque
tiburón, no, es que acá es temprano todavía, pues el programa yo lo termino acá a las 7 de la tarde. Tiburón no, tiburón.
Hora happy hour termina.
7 de la tarde. Dependiendo de lo que tenga que hacer, trato de hacer algo de ejercicio, porque hablando de lo que estábamos hablando del estrés, para mí gran parte de lo que me sirve es salir a correr o andar en bicicleta o nadar. Es que ese momento de meditación mío, yo no soy muy bueno para meditar, para sentarme así y estar en silencio, me cuesta, pero cuando salgo a correr, por ejemplo, o la bici, o nadar, cuando estoy haciendo deporte, como que ahí la cabeza empieza a relajarse y me empiezo a lo que decía tú, esa teoría de poner los problemas uno al lado del otro y a ver cuál voy solucionando primero para evitar el piano, porque cuando ya el momento...
El piano
es muy tarde. Ya cuando tenía el piano encima es muy tarde. Por eso hay que evitar que el piano no llegue. ¿No?
Mejor ese piano van a ganar un bar.
No, yo me imagino el piano de cola, weón. Oye, sí. Oye, yo terminando el programa iba a comer unos tacos.
Qué rico,
Una rica tortilla con guacamole.
¿Qué tal la? ¿Tenía algún lugar de comida mexicana allá en Chile, bueno o no?
Se conocen pocos, ¿ah?
Chupaya, ahora en cerca de la casa se puso uno que no me acuerdo cómo se llama, pero hay poco, y corrige, te voy a devolver la pregunta, Cristian. Porque entiendo que en México tampoco es que coman taco todos los días, pues, weón. Esa es como la comida más comercial.
No, es la de carrito.
Ya hay, sí hay. Lo que pasa es que, mira, en México tú tomas desayuno temprano, a la hora que te levantís, 7, 8, dependiendo, 6, dependiendo a la hora que te levantís. El almuerzo, que acá se llama comida...
Ah,
es a las 3 de la tarde.
Nos contaste lo otro día en el podcast.
Exacto, es a las 3 de la tarde. Y la cena es en la noche. Entonces, entre medio del desayuno y de la comida, a como eso de las 12, uno ahí se echa un taco.
Qué rico.
Y taco hay en todos lados. tacos, yo tengo uno acá en la esquina, tacos, hay carritos de tacos, tacos hay en todos lados.
En esta
y uno como que también. Ahora se echa, es como lo que nosotros decíamos en Chile como el tentempié.
El tentempié, claro.
Te echáis un taquito.
El refrigerio.
Además que el taco nutricionalmente es muy bueno, porque es tortilla de maíz, que es un carbohidrato complejo que es muy bueno. Y con proteína, ya sea pollo, carne, chorizo, bueno, otros tipos de tacos que yo no como. Una vez comí un taco que tenía como interiores y terminé, compadre, hoy.
¿Y le echan poroto negro?
Se cortó. Me estaba sonando el teléfono, perdón. Sí. Un día terminé con la, ¿cómo se llama esto? Con la venganza de Montezuma. Que me fui por el baño, compadre, 20 horas, no podía parar, fue horrible.
Después
ya
vamos.
Está mirando Mauro para los lados, ¿ya estamos terminando ya?
No, estoy mirando, que estaba quedando 5 minutos, estaba viendo qué tema te iba a poner el Lucho ahí. ¿Te estáis quemando?
No, el tema del popó es un tema.
Claro, imagínate comerse un taco interiores con ají, ¿qué hay?
No, yo me lo tengo que comer sentado en el baño.
Claro. Y tequila.
No, es terrible. Acá se llama la venganza de Montezuma.
La hice así, ya.
Yo comí un taco como a las, no sé, 10 de la noche y como a las 2 de la mañana. Al baño. No paré más. Y me acuerdo que tenía que viajar al otro día en la mañana. De aquí al aeropuerto tuve que parar en un baño.
No, terrible.
Desde que me chequeé hasta que me subí al avión, tuve que parar en otro baño.
Eso es terrible.
Y después en el avión fue horrible, horrible. Sí. Además uno se siente tan mal cuando estáis mal de la guata.
No, si
ya andáis como débil, con las patas como hilo, ¿no? Todo mal ahí, todo mal. Oye, y en México, pues aquí somos piscoleros. Allá obviamente se entiende que está el tequila, pero ¿es realmente un consumo de tequila como así como tequilemos?
Sí,
o como
sí,
decimos acá, piscoliemos.
Aquí tequila se toma mucho y
a toda
sí,
hora.
Es un sí. Y hay una variedad de tequila gigantesca.
Me imagino.
O sea, en Chile, no sé, habrán pocas marcas de tequila y sobre todo el tequila que llega allá, no sé si por aranceles, por impuestos, no es un tequila muy bueno.
Claro.
Acá hay marcas de tequila que tienen tequila que no son caros, pero son de muy buena calidad. Y no ese tequila que uno se tomaba en Chile, que como que te lo tomás y te dan tiritones.
Claro.
Y había que tomárselo con el limón, con la sal, para que al final lo único que estáis tomando es cualquier cosa menos el sabor del tequila.
Como echarle soya.
Acá hay tequilas que tú los tomas y son ricos, son licores que tienen un gusto agradable y se toma solo.
Hay uno que es con una botella como una calavera, ¿cierto?
Bueno, hay millones, hay miles, pero lo rico, a mí el tequila me gusta frío y hay ciertas marcas que son reposados, cristalinos, que son muy buenos y te los tomáis frío y los vais saboreando, pero no es el shot, ni
claro.
El limón, la sal, sino
ese,
que es un
claro,
para irlo disfrutando, para irlo conversando.
Es de agave, ¿cierto, el tequila?
No tengo idea.
Es de agave, sí, así es, de agave. El licor
con Colombia que se toma el antioqueño, el
tequila, el tabaco y Eteo, ¿no?
Qué buena canción.
Luisito está rápido, nos puso tequila.
Buena. A propósito de tequila, ¿tú ahora entonces qué dijiste? ¿Que tienes que comer un taquito?
Una tortilla.
Bueno, taquito. No, yo ahora yo creo que me voy a ir a. Voy a bajar aquí, me voy a echar un taquito. Voy a descansar un rato. Acá es más temprano. Voy a ver si hago un poquito de deporte y ya. Y después Netflix y Tuto.
Y Tuto. Aquí todavía está caluroso.
Y para que la. ¿Cómo se llama? El hámster que uno tiene arriba de la cabeza. Porque hay cachado que realmente uno se acuesta, volviendo al tema emocional. Uno de repente se acuesta y viene el piano y el hamster empieza a correr.
Ya no dormiste.
Hay veces que cuesta que cuesta desconectar la cabeza.
Ecualizarla.
Puta, a mí me ha pasado.
A ver, ¿cómo ecualizan la cabeza antes de dormir?
Ah, yo trato de ver un poco tele, cualquier wea, pongo una película fome, y trato de no ver nada.
Claro.
Y con eso empezáis. Ahora dicen algunos que es malo prender la tele porque te activan los sensores.
Sí. Entonces, bueno, ya yo anoche, por ejemplo, me dormí viendo una serie y estaban persiguiendo a este tipo y lo querían matar y al final me quedé dormido y soñé y me mataron y me perseguían. Fue horrible, compadre. Yo creo que de todo lo que me
escapé, eso fue la semana pasada,
más cansado.
Oye, hablemos de los sueños en el próximo programa. Está bueno eso.
Ah, ¿qué soñáis?
Que hay unos sueños que son muy re locos. Yo tuve uno el otro, se los voy a comentar el próximo
programa. ¿Han soñado, pero solamente, ¿hay soñado, Mauro, alguna vez que voláis?
De hecho, el que voy a contar, Cristian, es que soñé que volaba, weón.
¿Y tú, Cristian?
Sí, y hay soñado que te caía al vacío y que cuando vas llegando y te pegáis en el suelo, te vas a morir, pum, despertáis.
Es que el otro día soñé con el arrebato. Ustedes saben lo que es el arrebato, ¿no?
Yo creo que lo voy a tener que dejar para el próximo
programa, ¿no? ¿Cierto? Sí.
Eso. Investíguelo. Okay, nos quedamos con el arrebato. Con el arrebato de Mauro.
El arrebato con tequila. El arrebato del tequila con taco. Con ese ya no debería ir despidiendo, ¿no?
Vamos andando, ¿no?
Parece que sí.
Oye, yo primero, saludar, Cris y Mauro, a todos nuestros amigos mexicanos, a todos, tú, que te vaya increíble en estos días, Cristiana, allá en México. Éxito. Después avísanos cuándo es la serie para empezar a promoverla.
Exacto.
Lo otro, exacto, Mauro, despedirte. Muchas gracias por todo.
Muchas
nosotros
gracias.
Nosotros estamos ahí varias, y sobre todo aquellos que nos están escuchando por Radio Agricultura y
Agricultura TV. Los que están trabajando, los que están todavía en un turno próximos,
los que están
escuchando,
haciendo un asado y un nos asado, tienen ahí en la pantalla. Un amigo me dijo, oye, los vi la otra vez y puse la tele en el quincho y mientras estábamos parrillando, y me dijo, muy bueno el programa.
Me parece.
Así que saludos a todos.
Saludos a los que siguen parrillando y a los que no. Ya pronto prenderemos la parrilla. Nos vemos, chiquillos.
Nos vemos.
Que estén bien.
Buenas noches y hasta mañana.
Chau.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.